Le damos la bienvenida al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. En línea está el Ministro Matías Culfas. Gracias por atendernos. Ministro, Federica Paz y lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Federica? Buen día. ¿Cómo está?
Muy bien. Ojalá sirva el pronóstico para... ¿Estamos en casa todavía o ya salimos?
No, todavía en casa.
Bien. Va a haber chaparrones, ministro, en la primera mañana. Se lo aviso.
Bueno, buen dato.
¿Qué parte le gustaría destacar del discurso de quién en el día de ayer? Larreta. En el menú tenemos a Larreta, el presidente de la Nación, y a Axel Kicillof.
No, la verdad que el discurso de Larreta no lo escuché. Estuve en el Congreso escuchando atentamente el discurso del presidente y también pude escuchar algunos pasajes del discurso del gobernador Kicillof. En el caso del presidente, me parece que vale destacar, en primer lugar, primero el repaso. Creo que es importantísimo ver ese repaso de todo lo que se hizo en 2020. Cuando uno lo ve todo junto, se nota la magnitud del esfuerzo que significó en términos sanitarios, estar a la altura de las exigencias del coronavirus, y también el paquete económico, ¿no? Lo que fue el ATP, el IFE, la gran cantidad de medidas que se tomaron para evitar daños mayores sobre la economía de una crisis inédita en Argentina y en el mundo. Y después también el planteo de futuro, no tanto la reactivación en curso, los planes para este año, como este paquete de 6 leyes económicas y productivas, donde se plantea no solo la reactivación de corto plazo, sino la mirada de los próximos 10, 15 años, ¿no? Que incluye tanto el desarrollo de nuevos sectores, como el caso de la electromovilidad. O sea, hoy el mundo está discutiendo cómo salir de vehículos que usan combustible fósil y pasar a vehículos eléctricos que generen cero emisiones contaminantes y que implique menos ruidos, una mejor calidad de vida en las ciudades. Bueno, toda una serie de cuestiones que están en el discurso del presidente y que implican, insisto, un desafío económico, pero sobre todo un desafío del desarrollo para el largo plazo.
Ministro, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien. Usted ha trabajado mucho en la investigación de la deuda, la reestructuración, los mecanismos, pero hay aquí una novedad muy importante que es el Estado como querellante en la investigación de una deuda que todos sospechamos es realmente, está cargada realmente de, por lo menos, una confusión desde el punto de vista de la normalidad de la gestión de un crédito internacional.
Sí, la verdad que lo ocurrido en los últimos tiempos roza la indignación, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estábamos en 2019, en plena campaña electoral, era casi una especie de secreto a gritos esto de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional parecía, sobre todo por la magnitud de ese endeudamiento, ¿no? Un número gigante, el más grande en la historia del organismo, en tan poco tiempo, y parecía más como una suerte de apoyo de campaña al gobierno de Mauricio Macri que un programa realmente pensado, estructurado, con el objetivo de restablecer la solvencia macroeconómica del país o financiar el desarrollo. Digamos, la realidad es esta, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? No está ni en mejores obras públicas, ni en proyectos productivos, no ha sido destinado a nada que pudiera hacer que el país mejorara su infraestructura o su desarrollo. Ni tampoco está, como ha quedado demostrado, tampoco sirvió para restablecer el equilibrio macroeconómico, que es así, es un activo importante al que podría haber contribuido. Tampoco fue eso. Entonces, en definitiva, y esto ha sido, como dijo ayer el presidente, reconocido por un funcionario muy importante en el ámbito internacional, de que, bueno, fue más un apoyo a Mauricio Macri, en un gobierno que ya había fracasado, que había mostrado la imposibilidad de sostener la macroeconomía del país y que había entrado una fuerte recesión en 2018. Era una manera de barrer, como se dice, de barrer bajo la alfombra, a ver si de esa manera lograban darle un poco de aire a Macri y que llegara a las elecciones de 2019 con alguna chance. Sí, bueno, le costó carísimo al país, y eso es un tema que sin duda merece ser analizado en detalle.
Ministro, buen día. Chelo Ayala lo saluda. Ayer el presidente Alberto Fernández abrió una temática que usted introdujo recién cuando abrimos la entrevista sobre la cuestión de empezar a pensar en verde, ¿no? Y el primer camino o el primer capítulo comenzaría por el litio. ¿Esto también se expresa en actividades concretas?
Sí. De hecho, en el día de ayer hemos recibido a directivos de una empresa muy importante, de Jiangkan Automobile, una empresa china que está interesada justamente en invertir en Argentina en estos rubros. Para ser bien claros, el mundo lo que avanza es a fabricar cada vez más vehículos eléctricos, vehículos de pasajeros, automóviles, Esto significa cambiar el uso de combustibles fósiles, lo conocemos habitualmente, las naftas, gasoil, que son combustibles que contaminan el ambiente, que tienen que ver con los problemas del cambio climático, por el uso de baterías. Las baterías usan como principal insumo el litio. ¿Y el litio dónde se produce? Y Argentina es una de las principales reservas mundiales. Allí en el norte, en Jujuy, en Salta, en Catamarca, está una de las principales reservas mundiales de litio. Entonces, si podemos transformar ese litio en baterías y poder producirlas y exportarlas a toda la región, y esas baterías usarlas en vehículos eléctricos, bueno, el resultado va a ser que vamos a tener en las ciudades vehículos que no contaminan, vehículos que no generan ruidos. Los vehículos eléctricos, si alguno alguna vez se ha subido alguno, lo ha visto, no tienen esos ruidos que hacen los vehículos convencionales. Esto sería realmente mejor calidad de vida en las ciudades, pero fundamentalmente lo que planteamos, además, que Argentina tiene que ser un país productor, porque nuevamente, además de que si somos un país netamente importador, entramos rápidamente en los problemas que ya conocemos, que nos empiezan a faltar los dólares, y cuando faltan los dólares empiezan los problemas macroeconómicos, que ya conocemos. Además de eso, es una oportunidad para industrializarnos, para crear empleo genuino. Si tenemos toda la cadena, desde el litio, la fabricación de baterías, que es el gran desafío, y la fabricación de los vehículos. La Argentina es un país que desde la década del 50 es un país que sabe fabricar autos, que tiene una red autopartista, que tiene centros de investigación y desarrollo con tecnología propia. Así que la idea es esto, es poder complementar, obviamente, inversiones que puedan llegar desde el exterior con todas las capacidades que hay en el país y que esto sea, insisto, una palanca para el desarrollo productivo nacional.
Ministro, la iniciativa del Consejo Económico y Social, pusimos mucho la mirada en el tema alimentos, que es lo que preocupa, los precios, la canasta familiar, la canasta básica, pero también hubo ya mesas del rubro construcción y una que tiene que ver con la electrónica, con los productos electrodomésticos también. ¿Cuál es la vocación de los industriales argentinos, primero por ese diálogo y respecto de la apuesta de seguir adelante en la Argentina productiva para generar empleo y consumo?
Bueno, los industriales claramente necesitan tener una política estatal que acompañe, que apoye. Pero esto ocurre en Argentina y en todo el mundo. Durante mucho tiempo se ha querido instalar el mito de que los países desarrollados no tienen política industrial. Se ha llegado incluso a mencionar en algún momento que la mejor política industrial era no tener política industrial. Y cuando uno repasa qué ocurre en el mundo, incluso a través de estudios del propio Fondo Monetario Internacional, que no es un organismo heterodoxo, por decirlo de manera sintética, lo que se encuentra es que prácticamente todos los países desarrollados tienen algún esquema de política industrial, hay nuevas familias de políticas industriales 4.0. Entonces, el problema que hemos tenido en Argentina es que durante el gobierno de Macri, la política industrial desapareció. Prevaleció esa mirada que dejaba a los industriales librados a su suerte. Incluso se privilegiaba abiertamente, explícitamente, en palabras de funcionarios de ese gobierno, que para qué preocuparse por producir acá, que era mejor quedarse con la marca o el diseño, y en todo caso manufacturar en China o en otros países. Y así fue, no fue casualidad, sino que hubo causalidad en la brutal caída del empleo industrial que se produjo en el periodo Macri. O sea, no es casualidad que hoy tengamos un nivel de empleo en el sector industrial que, aún con pandemia, ya es más alto que el que había dejado Mauricio Macri. Entonces, nuestro planteo es miren, tenemos que conversar en mesas sectoriales, generar acuerdos que trasciendan a este gobierno, ¿no? Acuerdos para toda la década, generar inversiones nuevas. Hemos también, en ese sentido, yo destaco la mesa automotriz, donde hemos también anunciado inversiones por 5.000 millones de dólares de las propias compañías, con el desarrollo de la cadena productiva. También el presidente anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley que tiene que ver con el desarrollo de la industria automotriz, con incentivos específicos para el sector. Así que nosotros lo que vemos es básicamente un sector industrial que se está recuperando, donde los industriales vuelven a creer en el país porque hay una política industrial que los acompaña, aún con todas las dificultades que están a la vista. Cuando fue necesario, en medio de la pandemia, tener un paquete de apoyo, fuimos muy contundentes y creamos el ATP, que fue un programa que pagó la mitad de los salarios a las empresas que estaban con serias dificultades. Así que este es el escenario, no está exento de dificultades, pero también vuelve a recuperar una agenda y vuelve a recuperar los desafíos del desarrollo.
Ministro, gracias por hablar con nosotros, que tenga un buen día.
Gracias, un gusto.
El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación es quien hablaba, Matías Culfas.